asusta un poco es que la ignorancia viene acompañada las más de las veces por una cierta soberbia. Si no solo no se conocen las mínimas nociones, sino que también hay una jactancia por ese desconocimiento.
Jactancia del no saber, sí.
No sé dónde murió San Martín, además no me importa.
¿Para qué me serviría saber?
¿Para qué me serviría saber? Bueno. Y es verdad. Si es que uno se propone ser un adoquín, no le servirá para nada. Así como, como hemos dicho muchas veces, si es que lo que uno se propone es ser una gallina, no necesitará ni siquiera conocer un idioma. Bueno, hoy vamos a hablar de un famoso durmiente. Los cuentos de personas que duermen muchos años son muchos, y buenos todos. A mí me gustan los cuentos de personas que duermen muchos años, casi no me gusta ninguna otra clase de... Por ejemplo, cuando voy a la librería, le pido al tipo, deme un libro de cuentos de tipos que se duermen hoy y se levantan, ponele,
un suponer,
dentro de 30 años. Ahí está. El tipo dice, no tenés, pero sí le puedo dar cómo combatir el insomnio. Que en eso se ha convertido la literatura últimamente. Bueno, todos conocen el caso de la Bella Durmiente, de Federico Barbarroja, que según se dice todavía está durmiendo. Lo habíamos matado ayer, creo, al pobre Federico Barbarroja, cuando dirigiéndose a liberar Jerusalén, se topó con un torrente, se bañó y se ahogó allí, pero parece que no, que en realidad está durmiendo, esperando órdenes que, convengamos, se demoran en llegar.
Dícese también, Alejandro, del rey Arturo.
El rey Arturo.
O Arturo, que en algún momento se despertará para gloria de su nación, lo cual le va a costar bastante. Sí. Pero bueno, también estamos
esperando... Ojalá que no se despierte nunca.
No, porque...
Sí, de acuerdo. Y no sé si es tan conocido, a mí me gusta mucho, y es Rip Van Winkle.
Pronunciado en holandés.
Pronunciarlo a la holandesa. Pero nos situamos, sin embargo, en una antigua región del Valle del Hudson, América del Norte. La Bahía de Hudson está sobre el Océano Ártico, por cierto, y es esa bahía profunda, ese golfo profundo que hay ahí, enorme, que da a la izquierda de la península del Labrador. Vayan a buscar un mapa. Ahí está, lo encontrás,
bien.
América del Norte, ahí arribita. Bueno, ¿vio todas esas islas desparramadas que hay por ahí?
Sí.
Bueno, ahí a la derechita hay como si hubieran puesto un dedo. Una marca redonda.
Una boca.
Bien, por ahí. Esto de todos modos es bastante más al sur, las montañas Catskill. Y por ahí cerca dicen que había un pueblito fundado por los primeros colonos holandeses. Y allí estaba la granja de Rip Van Winkle. Bueno, a Rip no le gustaba mucho el laburo, parece que era un sujeto bastante haragán. Y andaba siempre con su perro Wolf, perro lobo, cazando por ahí con una escopeta, que era lo único que cuidaba. Todo el tiempo andaba, si me permite la expresión, lustrando la escopeta. También le gustaba ir a la taberna. Tipo, iba ahí, ya sabe cómo son las tabernas, a contar historias, a hacerse pagar copetines, a engrupir a los otarios.
Contándole la historia de Tomás.
Con famosas hazañas que no eran de él. Iba a la taberna también. Casado estaba Rip Van Winkle con una mujer muy rezongona, pero que tenía cierta razón en sus rezongos, porque la granja de Rip estaba muy descuidada. Se perdían todas sus cosechas, y el tipo, si es que no estaba cazando con su perro, estaba escabeando con los amigos. Mientras tanto, nadie recogía las cosechas, ni reparaba el granero, ni arreglaba el techo del establo, si me permite.
Sí.
Y la mujer se pasaba todo el tiempo, oye Rip, ¿por qué? Etcétera, etcétera.
Rip.
Sí, y Rip ya estaba repodrido de la mujer. Incluso a veces rajaba con su perro, iba de excursión, no tanto por ganas de cazar o de aventura, sino por no escuchar a su mujer. Pero sin embargo habrá de decirse en este programa que Rip tenía muy buen corazón. A decir verdad, según el cuento, era el tipo de mejor corazón del pueblo, sin que se sepa bien qué clase de encuesta se hizo. A él recurrían todos los que necesitaban ayuda. Que había que arreglar el techo del granero, pues allí iba Rip. Que había que ayudar a alguien a juntar la cosecha, pues allí iba Rip. Es decir, un hombre que hacía cosas para los demás, pero no para él.
Lo conozco.
Desde luego los niños lo adoraban, porque además acostumbraba a contar historias y leyendas, etc. Bueno, un día la mujer parece que se puso más pesada que de costumbre, que esto y que el otro, y Rip descolgó su brillante escopeta, la lustró un rato, y salió a la montaña con el rope. Vamos, Wolf. Wolf siempre le obedecía, y se las tomó. Tomó un sendero y se fue a buscar por ahí casa, supongo yo. Duvieron todo el día con el perro, ya el sol se ocultaba, y entonces decidió volver. Pero justamente en ese momento escuchó una voz que lo llamaba. ¡Rip Van Winkle! Y la voz. Y enseguida vio aparecer un hombre muy extraño, vestido de forma extraña, que llevaba un barril montaña arriba. Rápidamente conjeturó Rip que aquel hombre necesitaba ayuda. Y sin que se lo pidieran, cargó el barril y lo acompañó a este tipo en dirección a la cima de la montaña, mientras el perro gruñía porque parece que no le gustaba mucho el asunto. Y así treparon. Al avanzar, iban sintiendo ruido de truenos, un tronar amenazante. Bueno, esta señal de tormenta inquietó muchísimo a Rip, que por primera vez quizá deseó estar en su casa, porque a nadie le gusta estar durante una tormenta ahí en la montaña, menos con un barril al hombro, al lado de un desconocido. Finalmente llegaron a un claro, en la espesura, y en aquel lugar vio un cuadro muy pintoresco y muy extraño al mismo tiempo. Había otros hombres, semejantes al del barril, que estaban jugando a los bolos. Repito, estaban jugando a los bolos. Y descubrió que aquellos truenos que escuchaba no era sino el ruido que hacían los bolos al caer. En la esquina de mi casa hay una cancha de bolos. Y cuando... No, eso es otro.
No.
Bien. Jugaban a los bolos y ese era el ruido de los truenos. Rip se quedó ahí, bajó el barril, vio que todo el mundo empezaba a beber, que nadie le hacía demasiado caso, y se puso a beber él también. Había ginebra. O sea, la ginebra era muy buena. Y Rip se tomó un trago y otro y otro y otro, y pues ya no le importó nada. Y se quedó dormido. Muy bien. Despertó. Dije yo haciendo una pausa. Vio que era una hermosa mañana. Y curiosamente no estaba en la cancha de bolos, sino al lado del árbol junto al cual se encontraba en el momento en que escuchó la voz de aquel desconocido. Entonces recordó lo que había pasado. Miró alrededor, estaba su escopeta, pero su escopeta no estaba bruñida como siempre, sino que estaba absolutamente arrumbrada y vieja. Me la cambiaron, digo. Aprovechando la esbornia que me casé, me cambiaron el chumbo. Silbó llamando al perro, pero el perro no acudió. Buscó el lugar de los bolos y no lo encontró. Y en donde suponía iba a encontrar la cancha de bolos había una cascada. Entonces regresó. Al entrar al pueblo vio caras nuevas, casas desconocidas, la gente lo miraba con cierta curiosidad. Notó entonces que tenía una barba muy larga que le pasaba el pecho. Llegó a su granja, la granja estaba en ruinas. Fue a la taberna. Habían cambiado, dicen los relatores que gustan de estos detalles, el retrato del rey Jorge por el de un general Washington, desconocido para Van Winkle. Nadie lo reconoció, por cierto. Preguntó entonces por uno de sus amigos, le dijeron, mire, se murió hace 20 años. Preguntó por otro también. No quiso preguntar más porque ya esto de matar amigos no le sabía. Y entonces preguntó por él mismo. ¿Se conocen a Rip Van Winkle? No, qué sé yo. Nadie se acordaba. Ella había perdido todo. No existía ni el recuerdo de su persona. Y en eso entra una joven con un niño. Rip la mira bien y reconoce a su hija. Su hija pequeña había crecido. Captó entonces lo que había pasado. Y la abrazó y le dijo, soy tu padre. Pero la joven al principio no le creía, imagínense.
¿Cuánto la habían abrazado ya con esa excusa?
Ya. Estaban en la taberna, por otra parte. Dice, cada vez que entro, dice aquí, alguno con algún pretexto me abraza. El que no es mi padre es mi hermano, y el que no, sí. Vende elixir. Finalmente una vieja lo reconoce a Riefenbinkle. Le dice a la hija, mira, este es efectivamente tu padre. Todo se arregla más o menos bien. La hija lo lleva a vivir con él, a Rip. Con él y con un hermano que tenía el mismo nombre de Rip y que era el vivo retrato. Parecían hermanos ahora. Y todo termina más o menos felizmente. La mujer se había muerto.
Ah, bueno. Muy felizmente también.
Muy felizmente. Y Rip volvió a ser el amigo de todos y volvió a ser el mismo tipo divertido y holgazán que había sido antes. Y su historia empezó a correr de boca en boca. Y todos buscaban una explicación y la hubo. El explorador Hudson, cuyo fantasma anda por la región, era el responsable del encanto, del hechizo de la montaña. Porque habrá de saberse, y digo a todos los que aspiren a dormir alguna siesta en las Cat Hill, que ese fantasma una vez cada 20 años celebra una partida de bolos. Y al que tenga la mala suerte de prenderse en esa juerga, pues suelen ocurrirle cosas como esta. Muy bien. ¿Cómo operar si es que a uno le pasa algo parecido? Si es que uno va a las montañas y se despierta después de 20 años y empieza a ver que la vida se le ha esfumado. Uno es uno y el tiempo de uno. ¿Qué hacer? ¿Y cómo estar seguro de que no es una patraña general? Pues lo primero que piensa una persona decente cuando se despierta y ve que la escopeta está derrumbrada, que nadie lo reconoce, que todos le dicen que estamos en el año, por ejemplo, 2014. Y uno empieza a sospechar que se trata de una broma. ¿Y qué hacer en ese caso? ¿Y cómo saber si es que uno ha despertado realmente? ¿Qué certeza tenía Van Winkle de que realmente había despertado y que todo aquello no era más que un apéndice un poco más realista del mismo sueño de 20 años? No sé. Yo generalmente tengo el problema inverso. No es que estoy durmiendo y creo estar despierto, sino es al revés. Es que la realidad me estropea los sueños. No es que mis sueños invaden la realidad, al revés. La realidad me invade los sueños. Me parezco en ese sentido a aquel que aseguraba que mucho más eficaz que predecir la realidad mediante la interpretación de los sueños era predecir los sueños mediante la interpretación de la realidad. Pero yo, por ejemplo, no puedo soñar en paz sin que una especie de relator, de miserable que soy yo mismo, de Fubierto, me diga, es un sueño, Salamín. Entonces esto me impide disfrutar del sueño ni aún de las yeguas de la noche, quiero decir, de
las pesadillas, claro.
No puedo disfrutar de ellas porque no me da miedo. ¿Me entiendes? Me corre un tipo con un cuchillo y ese tipo que soy yo mismo está sentado siempre ahí cruzado de gama y dice, es un sueño. Entonces no corro y el tipo ni siquiera me alcanza porque pierde la fe el que me corre con el cuchillo. Escucha y que es un sueño y ya.
¿Qué voy a andar corriendo?
Como un actor. Me enseña y me corre con poca fe y finalmente dobla en la primera calle y empieza a correr a otro más ingenuo. Pero fíjese que he perdido la ingenuidad hasta paso mía. Bueno, discúlpeme esta confesión. Más propia de un diván de psicoanalista.
Usted que le pasa esto, Alejandro, decían los toltecas que había un buen ejercicio que uno podía hacer cuando quería adentrarse en los poderes del sueño, lo que ellos llamaban el soñar, y que consistía en irse a dormir con algún tipo de deber para el sueño, digamos, ¿no? Usted debía proponerse que cuando estuviera soñando en determinado momento por ejemplo, iba a mirar sus manos, iba a hacer tal cosa, y empezar a ejercer un dominio sobre la persona que uno es también en el sueño. Solían decir los toltecas que esto desarrollaba un poder muy superior al que uno tiene en el estado, digamos, de vigilia.
¿Y le saldría?
No sé.
Basta con mirar lo que pasó con la civilización tolteca.
Quizás la soñaron.
Sí, quizás los alcanzaron los de los cuchillos.
Me temo que sí, temo que eran reales. Llamaban Cortés. Bien, ¿a quién dedicar, digo, esta expedición y esta pequeña leyenda de Rip Van Winkle?
Creo, Alejandro, que es menester decirle a usted primero que tengo malas noticias para usted mismo.
Usted no tiene otra noticia que no sean malas.
Eso es cierto. Esa es mi especialidad. Pero tiendo a pensar, a veces, conociéndolo una pena, como yo lo conozco, que su relato no es tal como lo acaba de hacer. Y que más bien es casi, diría, a la inversa. Que en realidad su ingenuidad no tiene tanto que ver con el descreimiento respecto de los sueños, sino con cierto descreimiento respecto de la realidad. Basta para esto, para comprobar esto, digo, consultar a su agente de impuestos, o a sus eventuales contratantes, o a sus amigos, o a la gente que le dice que lo ama en algún momento, y todo eso, digo. Entonces creo que la dedicatoria necesariamente tiene que rondar este territorio de las personas que han confundido eso, empezando por el bueno de Rip, que creo que no era un holgazán, y usted lo sabe. Digamos que un holgazán es aquella persona que se niega a la nobleza del trabajo, y se trata de un holgazán en general, para la mirada de la gente, aquella persona que no trata de usufructuar su esfuerzo para el propio crecimiento. Creo que más que un holgazán es un buen cristiano, una persona que hace lo que hacía Rip. Digo, empiezo por aquellos que viven en ese sueño de suponer que lo interesante del trabajo no es tanto el rédito como el esfuerzo del trabajo. Pienso en aquellos que circulan en torno de los sueños sin preocuparse, no tanto, insisto, por aquellas cosas que les suceden en la imaginación, sino que cuando se despiertan siguen funcionando tal como si las cosas no necesariamente tuviesen que derrumbarse frente a la realidad, sino como si la realidad no fuese otra cosa que un sueño a veces malhadado, que no tiene por qué obligarlo a uno a portarse así. Quizás porque esas personas creen en un ámbito que es el de las ideas, el de dos o tres sentimientos más o menos interesantes que nos diferencian de las cucarachas, y el de ciertos conceptos, la ética, el honor, y sobre todo cierta audacia para ejercerlos, sabiendo que si hay un sueño verdadero es ese, y que afortunadamente es un sueño que tal vez no tenga fin.
Y tal vez no tenga fin.
Sí.
Tal vez no tenga fin es el tango que, dedicado a Rip Van Winkle, tocan Horacio Salgán y Waldo Delío.
4 horas al día, mire.
Bueno, y el otro día hablamos de esta historia casi sin reconocerla. Dice que hace muchos años Cornwallis pagaba a Irlanda un pesado tributo. Tributo. Muchos cuentos comienzan así. Recuérdese el tributo que Atenas pagaba a Creta, que no de otro modo empieza la aventura de Teseo. Bueno, aquí Cornwallis le pagaba a Irlanda un tributo. Digo, esto venía generalmente por una guerra perdida, reparación de un daño hecho, alguna cosa así. Y venían todos los años, o periódicamente, venían los nietos a cobrar el tributo. ¿Quién es? Y si soy yo, vengo a cobrar el tributo. Reinaba en Cornwallis el rey Marco, el anciano rey Marco, que sufría muchísimo por ese tributo, porque era muy pesado y hacía padecer muchísimo a sus súbditos, y además porque él estaba viejo como para rebelarse. Pero sí tenía un sobrino muy valeroso y muy querido por él, se llamaba Tristán. Y Tristán quiso evitarle a sus compatriotas la penuria de ese tributo. Y un día viene a cobrar el gigante Morold, que era el cobrador de Irlanda. Y no solo era el cobrador de Irlanda, sino también el prometido de la princesa de Irlanda y la hija del rey de Irlanda, que se llamaba Isolda. O sea que el nieto no solo era el recaudador, sino que además
sí,
en cualquier momento salía Reinaldo el mismo. Y cae, dice, bueno, dice, vengo a cobrar acá el tributo. Y entonces Tristán lo desafió a combate singular. Dice, yo te desafío, oh Morold, hombre gigantesco, a combate singular, y si yo te gano, suspendemos el impuesto. Y si vos me ganás, sigue el impuesto igual. Lo cual era una propuesta de las menos ventajosas que yo haya visto en mi vida. Yo, Morón, le digo, y si te gano, ¿qué voy yo? Pero bueno, así eran las cosas, tan piolas que eran para algunas aquellos. Bueno, no podían menos que aceptar combates singulares. Y acepta el gigante Morón. Está bien, dice, te voy a romper la boca, ahora vas a ver.
No está mal, pensemos, Alejandro, que el que manda siempre debe demostrar permanentemente que es el que manda.
Bueno, en eso consiste la nobleza, según Ortega y Gasset. En una condición tal que sea el hombre capaz de reivindicarla allí donde se le exigiere la reivindicación. Esa es la nobleza. Lo que se demuestra y se sostiene allí donde se exija el sostén, esa nobleza. Entonces, pelean, luchan en una isla, fue una lucha muy difícil porque Morol era un gigante, y Tristán alcanza a vencerlo. Pero queda muy herido, no solo porque el otro era guapo de verdad, sino porque además tenía en la punta de la espada veneno que solía preparar la reina de Irlanda, la mamá de Isolda, y su futura suegra. Pero a pesar de todo eso, Tristán lo mata a Morol. Queda muy mal herido, tan mal herido que todos piensan que va a morir, porque el veneno que tenía el gigante en la punta de la espada era bastante fulero. Y como no quería ofrecer a su querido tío Marco, el rey, el espectáculo de una muerte espantosa, se sube arriba de un barco, ahí nomás, un barquito chiquito, solo él, y se deja llevar por las olas, y dice, me voy a morir en el mar, que nadie me vea, me voy a andar dando lástima aquí como un gil. Y las horas lo llevan contra unas rocas, estrellas, y resulta ser que esas rocas pertenecían a la costa irlandesa. Y lo descubren unos pescadores, lo atienden, y aparece la doncella de la princesa Isolda, que andaba por ahí. Lo ve, dice, este tipo se va a morir, tiene veneno, qué sé yo, y se lo lleva a la princesa Isolda, que era experta en el arte de curar. Dice, oh, mira, princesa Isolda, unos pescadores han encontrado a este chabón, que está realmente muy herido, a ver si lo curas. La princesa Isolda lo empieza a curar, un tipo empieza a mejorar, pero un día la princesa ve la espada de Tristán y ve que le falta un pedacito a la espada. Y recuerda que cuando murió su prometido Morol, ella misma había encontrado en la herida un pedacito de espada que venía guardando como una reliquia. Va a buscar ese pedacito de espada y coincide justamente con el que le falta a la espada de Tristán. Entonces se da cuenta de que ha estado curando justamente al hombre que ha matado a su prometido. Pero ya le había cobrado afecto al tipo, le da lástima y lo sigue curando. Calla el secreto, no dice. Este era el matador de Morol. Lo cura y finalmente Tristán, ya repuesto, se vuelve a Cornualles. Gran alegría del viejo rey Marco cuando lo ve venir, curadito, vivito, ¿sí?, coleando, por decirlo así. Pero también gran envidia de algunos varones de la corte, que sabiendo que el rey Marco era soltero, conjeturaban que Marco iba a ser el heredero del trono y ya le tenían en pie.
Tristán, digamos.
Que Marco no quiere Tristán. Para evitar toda esa murmuración, el rey dice, más, sí, yo me voy a casar, dice el rey Marco. ¿Y con quién se va a casar, rey? Y dice, me voy a casar, qué sé yo, con cualquiera. Por ahí un día estaba ahí el rey tranquilamente y llega una golondrina con un rulo en el pico. Bueno, ¿qué quieren que le haga? Esto no es arte realista. Llega una golondrina con un rulo en el pico. Y Tristán, que era muy fisonomista para los rulos,
¿me recuerda?
Vio el rulo y dice, ese rulo lo conozco.
¿Me hace acordar a...?
Sí.
Y resulta ser que el rey tiene la ocurrencia de decir, he de casarme con aquella persona a la que perteneciere el rulo. Sin parar mientes en el hecho de que bien pudo ser el rulo, digamos, sí, de un bombero. Pero el rey también era ducho en rulos. Muy bien. Tristán reconoció el rulo y dice, quédate tranquilo, tío, yo te voy a traer a la dueña del rulo. Y se fue otra vez a Irlanda. Antes de llegar, pasa el tipo por una comarca, y ya perteneciente al dominio del rey de Irlanda. Y está toda la gente ahí. ¿Qué pasó? No, dice, acá hay un dragón, dice, que se los come a todos, que está asolando la comarca, se come el ganado, se come la gente, esas cosas que hacen los dragones, tiene un aliento ígneo, ¿sí? Arroja fuego por ahí, quema los sembradíos, etcétera. Tanto es así, le dice un tipo, esa frase es muy de tipo que está parado ahí,
sí.
Tanto es así,
se asoma de pronto y dice,
claro, que el rey, ya en este caso el rey de Irlanda, ha prometido la mano de su hija al que consiguiere matar al dragón. Entonces Tristán dijo, bueno, a mí me están mandando a buscar a la dueña del rulo para casarla con mi tío. La dueña del rulo es justamente la hija del rey de Irlanda. Ahora el rey de Irlanda le ofrece la mano de su hija, que es la dueña del rulo, al que mate al dragón. Yo mato al dragón, digo, no es para mí, es para mi tío, y arreglo todo esto. Dijo Tristán. Dice, ¿dónde está el dragón que había que violar? Que había que matar.
Mezclando, sí.
Y ahí está. Por eso el dragón, compadrón, el dragón también.
Sí.
Gran lucha, otra vez gana Tristán. Pero otra vez queda maltrecho.
También.
Y se lo llevan para que lo cure a que no sabes a quién.
No.
A Isolda.
Otra vez.
Y otra vez. Este lo
el mismo.
El tipo no puede hablar. Lo reconocen en la corte. Dice, che, pero este no es el que mató a Morol. Y si ahora se va a tener que casar con nuestra princesa, justamente el matador del antiguo prometido.
¿Qué va a decir la gente?
¿Qué va a decir la gente? Pero el rey de Irlanda ya había dado su palabra y dice, ah, el rey de Irlanda siempre decía eso.
Rulito para la vieja.
Sí, sí. Yo ya di mi palabra, no me voy a echar atrás. Reacciona, mejora de su enfermedad, Tristán, y dice, mome, tenga más, pero aquí no me voy a casar yo, sino mi tío, el rey Marco. Yo vine a buscar la mano de esta princesa, qué sé yo, pero para mi tío, no para mí. Ah, dijeron todos. Todo menos Isolda, la princesa, que dice, no, momento, qué sé. Es un insulto, como un tipo va a venir aquí que no se quiere casar conmigo, me hacen casar con el rey Marco, esto es una cosa, falta de seriedad, dijo la mina, no sé por qué se brotó. Y abrigó un gran odio en su corazón contra Tristán y también contra el anciano rey Marco. Pero igualmente la boda se estipuló, marchan todos en dirección a Cornwall para hacer la boda, y la madre de Isolda, que como se había dicho era diestra en venenos y en filtros mágicos, dice, este matrimonio no va a caminar, porque esta va con tanta bronca contra el rey Marco que al final no lo va a amar. Y le dice a la doncella, aquella misma que había encontrado junto a los pescadores a Tristán, che, mira, dice, te voy a dar un filtro mágico, un elixir, un gualicho, y vos se lo das pues a Marco y
a Isolda,
y a Isolda, para que lo tomen y la boda alcance un gran éxito.
Sí, sí, dice la doncella, quédate.
Viaje por ahí, en el medio del viaje, sí, Isolda dice, dame algo para tomar, le dice a la doncella que tengo esa. Y la doncella se ensarta y le da para caviar el filtro de amor. No, y le da un poco a ella, un poco a Marco, y dice, trae para acá, Marco. Y quedan enamorados.
Me gusta cuando callas, dijo.
Quedan enamorados. No pueden vivir el uno sin el otro. Pero la boda se va a hacer. Y no quieren causarle un daño al rey Marco. Dice, bueno, no hagamos nada, qué sé yo. No podía separarse. La boda se celebra. Y ellos hacen fuerza por no verse, pero no lo pueden evitar. No, están tan enamorados que...
¿Usted quiere decir que...?
Y empieza, yo no quiero decir nada. Empiezan las murmuraciones. Los cortesanos, che, dice que esto no es por hablar, pero me parece que la mujer del rey anda con el sobrino del rey, que estos dos, que los cuernos de Marco, todo eso. Y el rey Marco se entera. Dice, ¿qué es esto que están murmurando? Quiero saber la verdad. Y como ya hemos dicho algunos programas atrás, Había una metodología en aquellos años para conocer ciertas verdades que llamaba el juicio de Dios, una de cuyas modalidades era la ordalía.
La ordalía, efectivamente.
Poner, por ejemplo, las manos en el fuego. Entonces el rey ordena ordalía. A ver, traigan a Isolda, a ver si es cierto que me ha sido infiel. Va a poner las manos en el fuego y va a hacer un juramento. Si dice la verdad, no se quemará. Difícil, ¿eh? Entonces, Tristán se disfraza de fraile y acompaña a Isolda, y aquí es la parte de la historia que aparecía el otro día. Acompaña a Isolda hasta la hoguera. E Isolda, antes de poner la mano en el fuego, dice: juro que nadie me ha rozado la mano jamás, sino Marco, mi marido, y este fraile que me ha acompañado hasta la hoguera. Pone la mano en el fuego, y como había dicho la verdad, en ese entonces estas cosas funcionaban. Digo que no ahora, porque por ahí los chicos empiezan a jugar,
sí, no,
a jugar cosas. Y la mano queda intacta. Isolda se queda con Marco. Tristán, dispuesto a no causar ya más daño, resuelve embarcarse a países lejanos. Un día tiene un combate y cae herido. Y recuerda que hay alguien que lo cura fenómenos. Y manda un amigo. Y dice: anda a buscarme a Isolda, que el amigo se ofrece. Sí, yo te lo voy a traer, dice, ¿eh? Y va, dice: mirá, el amigo había leído seguramente la historia de Teseo. Pues dice: mirá, si la traigo, voy a poner una vela blanca en el barco cuando vuelva. Y si no, la traigo negra. ¡Gana de jorobar!
Sí. ¿Para qué?
Aquí entre nosotros. ¿Para qué? Esto se había causado la muerte de Egeo. ¿Para qué? ¿Qué necesidad tenía de vela blanca? Y si ya se va a enterar, qué tan apurado es. Sí. Bueno, Tristán espera y espera hasta que un día vuelve el navío. Pero mientras tanto, una mina, que nunca falta, se había enamorado de Tristán y estaba celosa de Isolda. Ve venir los barcos, ve las velas blancas. Venía Isolda. Y le dice a Tristán: ahí vienen los barcos. Así dice Tristán: ¿y de qué color tiene las velas?
¿Ya lo ves?
Y la mina le dice: negra. Mala. Y Tristán se muere. Llega Isolda, lo ve ya muerto. Te pregunta a mí, dice: ¿qué murió? Dice: no sé. ¿Ya le dijo algo? No,
no era mi horario.
Y pues Isolda muere de tristeza. Es una historia bastante compleja, creo yo, llena de insolvencias. Pero con alta participación de la casualidad conveniente. No es una historia que me guste mucho.
Para nada, no, me alegro. Está
construida, sí, pero muy mal. La hemos contado porque es una historia que apareció aquí, en este mismo programa. Y no la alcanzamos a reconocer.
No la alcanzamos a reconocer.
Finalmente se descubrió que estábamos hablando de Tristán y Isolda. Era un episodio el que apareció. Aquel en donde la mina jura: no me ha tocado nadie más que vos, oh rey, y este fraile que me ha acompañado. Bueno, ¿a quién dedicarla? A pesar de que no es una historia de mi predilección para nada.
Yo creo, Alejandro, que es menester aclarar algunas cosas. No solo nuestra falta de afecto por esta historia, sino algunas patrañas insertas en ella, que son las que realmente nos molestan. ¿Qué necesidad?
A ver, mira, ahí está.
¿Qué necesidad?
Cosas que molestan en esta historia. Vamos a jugar un poco a esto.
Bien, digamos.
Primera cosa que molesta.
El elixir de amor. Tristán ya se iba a beneficiar a la mina de
Claro, ¿qué necesidad? Dos tipos, escúcheme.
Pero por favor.
Más o menos juntos.
Una chica locura uno.
Pero qué necesidad, hermano. Ahí el dramaturgo falla.
Claro. Y además, si lo que
hizo... El tipo ha estado curándose en la catrera de la mina. Sí. ¿Para qué llover sobre mojado?
Claro.
¿Qué elixir ni qué elixir? Uno. Pero ya antes me había molestado otra cosa y no me acuerdo cuál era.
Bueno, antes, esa parte.
Ah, la de la esquirla. Hacía falta una cosa tan mecánica para que
Y además, otra cosa, la mina estaba prometida al gigante. ¿Podremos creer aquí que una mina que después tenía tantos melindres en casarse con el jovaino de Cobra?
Fuera la prometida el cobrador de la luz.
Pero por favor, escúcheme. ¿A quién engañaste?
Claro, ¿de dónde los cobradores son príncipes consortes?
Por eso, además un gigante, imagínense con el gigante. Claro, pobre piba. Digo, después de eso, si el narrador lo que quiso es guardar la moral de estos muchachos ahí a los efectos de salvaguardar sus buenas intenciones y qué sé yo, ¿de qué modo se explica que después de tener la excusa del elixir de amor, llegado el momento de dar la cara y decir, bueno, tío, mirá, la verdad, en fin, vos viste cómo son las cosas?
Peor,
lo engaña.
Un engaño espantoso.
Digamos,
Y parece que el juicio de Dios es todo lo contrario de eficaz.
Claro. Es un juicio falaz absolutamente.
Falaz, ¿no? Absolutamente, que tiene es un juicio con chicana.
Digamos que a Dios se lo engaña de una manera tan
pero,
fácil,
claro,
pero no jorobemos.
Sí, no jorobemos. O admitimos que funciona y en ese caso se quema la mano de acá.
Pero sí, se quema la mano y un poco más.
Sí.
Vamos.
O que no funciona, pero no que hace caso. Ha sido escrito por un abogado que cree que
la justicia
es esto.
Claro, que la justicia pasa por argucias así. Bueno, y después, finalmente, el asunto de las velas tampoco nos convence en absoluto.
Las velas es evidente una interpolación de un tipo que ha leído la historia de Teseo.
Y después, un tipo que está esperando una mina y sabe que está con otra medio entreverada y que se le va a creer a la mina con la que está entreverada.
No, no va a tener
papá,
como
Tristán,
para a ver la vela.
Dale, Tristán, en serio. Estarás herido, pero no. Claro.
De todos modos, nuestra misma metodología de crítica es mala. Porque cualquier historia sometida al mirasí
es cierto.
Sale seriamente herida.
Como Tristán.
Mirá si un tipo va a matar a una hidra de nueve cabezas. Mirá si va a haber un monstruo que...
No. Pero bueno, igual digamos que tiene ciertas cosas que no nos convienen en todo caso. Y esta es la única ventaja de narrar.
Este programa.
Claro, vamos.
Una buena historia, digamos, para... ¿Qué sé yo? ¿Para qué programa?
No se lo pienso decir.
No. Bueno.
Entonces digo, sí corresponde que pensemos, cuando pensamos en los dedicandos posibles de todo esto, en aquellas personas que, enfrentadas a esta situación, saben que la lucha es cruel y es mucha, y que uno lucha y se desangra por la fe que lo empecina, y sabe justamente que uno está necesariamente comprometido con ese tipo de cosas, y que en esas cosas le va la vida, pero de ninguna manera quiere ocultarlas o taparlas, porque si no, ¿qué sentido tiene el sacrificio? Digamos, ¿qué sentido tiene la negación de aquello? ¿Qué sentido tiene el no haber huido con Isolda, que es lo que hubiera hecho cualquier tipo decente, por ejemplo? Y a ver, además era el tío, ni siquiera como contamos con Enrique II. Digamos que para todas esas otras personas, pensemos en Paolo de Francesca, que se ganaron el infierno.
Claro,
pensemos
no es un mal precio por el amor.
Pensemos en Sir Lancelot y nuestra querida reina, la mujer del pobre Arturo, Dios la perdone. Pero digo, aquellas personas que se hicieron cargo, Ginebra, Guinevere para los amigos que nos están escuchando del otro lado del océano, digo, en esas personas, y ahí sí decimos que uno siempre busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias.
Y uno es el tango que interpreta Mariano Mores con Carlos Acuña, dedicado a los que no son Tristán. Entre comas. Y es
¿En qué consiste ese error, Alejandro?
Distintas personas pueden tener el mismo perfume, a saber, Amarilis de Lubin. Esperá que después te digo lo que me dijo el perro.
Yo
estoy hablando de tanto que consumidor de perfume.
Ajá.
Sabiendo que miles de personas pueden enjuagarse con Amarilis de Lubin, te dije eso yo. Y hay muchos muchas personas que pueden ser Amarilis de Lubin. Y el perro no. Pero el perro dice, no hay dos olores iguales. Yo creía que no había dos personas iguales y que sí, muchos frascos tenían el mismo olor.
Sí.
Dijo, no. Lo que es intransferible es el olor. Las caras son todas iguales, dice el perro que tiene una vista pobre.
Sí, que medio japonés.
Las caras son todas iguales.
Las
voces.
Por
ejemplo, este son, difieren los olores.
Ahí está.
Las caras son iguales, dijo el perro. Y claro, ahí lo salta uno la duda filosófica. ¿Cuál es la visión buena del mundo, la nuestra o la del perro? Respuesta, ninguna de las dos.
Obviamente.
Digamos, si uno es perro, quizás sea más conveniente esta de los perfumes.
Ahí está la cosa. No importa cuál sea la mejor. Importa qué cosa uno sea. Si uno es perro, es mejor quedarse con la visión perruna. Y si uno es hombre, conviene quedarse con la visión humana. Es un grave error de algunos amigos de la inteligencia que creen que la computadora es mejor que el hombre. Y será posible que sí, pero hay que saber a qué partido pertenece uno. Y sirve también, ya que estamos alegóricos fácilmente hoy, para este pobre razonamiento. Es obvio que algunas naciones son mejores que esta. Es obvio. Se cae de Maduro, por ejemplo, que la nación francesa es una nación más poderosa que esta. Como se caía de Maduro que Heidegger era un mejor sujeto que mi padre. Lo que importa no es saber cuál es la mejor nación ni cuál es el mejor padre del mundo, sino aquel del cual uno proviene. Y en ese sentido hay que proceder si uno es perro como perro, si uno es el hijo de Heidegger como el pibe de Heidegger, si uno es argentino como argentino.
Si me permite, con un accesorio que es... Digo, si me permite, con una accesoria, en todo caso, que es esta sospecha, y es, quizás no sea tan claro que Francia es mejor.
No, no es claro, pero hasta estoy dispuesto a admitir esto.
Pero digo, creo que sin esa sospecha tampoco es posible el ejercicio de lo propio.
No, claro.
Digo, es difícil andar por ahí sabiendo que uno es peor.
Es que no importa, no importa, no es peor si es que uno mira con ojos de perro. Si es que uno mira con ojos de perro, el sustantivo es el olor. Y está bien porque uno tiene un olfato rico y una vista pobre. Y si uno mira con ojos argentinos, lo sustantivo es haber nacido aquí, no que los japoneses fabriquen trenes más rápidos.
Pero ¿por qué uno cree que es mejor haber nacido aquí?
El que debe creerlo a partir de que lo ha hecho.
Eso.
Que embromar.
Eso digo.
No, la vida sería insoportable. Toda cosa tiende a persistir en lo que es, decía nuestro amigo Baruch Espinosa.
Digo para que nadie se confunda con el conformarse con ciertas condiciones.
No, no, claro.
Creo que no hay conformismo alguno en esto.
De ningún modo es eso. Digo mientras el perro está solo.
Pobre.
Y muerto de hambre.
Y no sabe si es argentino o japonés.
Y no sabe si es argentino o qué, porque ya el perro escuchó toda esta conversación.
Sí, está confundido.
Ya se confundió, ya empieza a oler una cosa.
Le da lo mismo ya.
Y aquí le da lo mismo cualquier olor. Y cuando un perro le empieza a dar lo mismo cualquier olor...
Es peligroso.
Cuidado. Ah, cuidado.
Es peligroso. Porque
cuidado.
No, no distingue.
No distingue.
Sí. Algo huele a podrido.
Sí, ahí viene cuando...
Uno que anda así nomás en body, anda en la casa.
Y chupa cualquiera. Bueno, con un saludo para nuestros amigos, los perros,
¿cómo no?
Y para aquellos que saben qué olor les conviene. Vamos ahora a una pausa comercial. Sí. Después
fúmese un lemán usted mientras tanto y vamos a una pausa.